Hablamos hace unos minutos el tema del trino de Gustavo Petro. También nuestros compañeros en el boletín, el boletín de las 8 de la mañana, lo ampliaron. Pero me parece importante que lo analicemos con nuestros compañeros en la mesa.
De acuerdo.
Si quiere, lo vuelvo a leer, si usted me permite.
Sí, claro.
Dice lo siguiente: Petro trina a las 7:40. El presidente Gustavo Petro trina a las 7:40 de la mañana. He dado la orden en Consejo de Ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas y de eliminar todo gasto suntuario o superfluo.
Rafael, usted se nos había quedado pendiente de seguir con lo que usted estaba hablando, y además quisiéramos que nos hablara de esta instrucción, orden, no sé cómo se le llama a esta orden que da el presidente por Twitter.
Pues la verdad es que estaban en mora de hacerlo. Uno, proponer una reforma tributaria que es un 40% superior a la más alta que se haya hecho nunca en Colombia, y al mismo tiempo no dar algún mensaje de ahorro y de austeridad, es ciertamente contradictorio. Demorado, pero finalmente lo hizo. Petro, quiero decir, cuando dice que hay que desmontar nóminas paralelas y eliminar gastos suntuarios y superfluos. Ahora, lo que tenemos que ver eso es, en realidad, en qué se traduce. ¿En qué exactamente van a hacer el ejercicio? A mí sí me parece que en todo caso eso es fundamental. No se le puede decir al ciudadano que le van a meter la mano al bolsillo para sacarle 25 billones de pesos y que mientras tanto el Estado no hace ningún esfuerzo de ahorro y de austeridad. Ahora, claro, ese no va a ser el ahorro y la austeridad debería darse en otros campos y no solamente en eso, pero me parece que el mensaje es correcto. Yo quiero volver a insistir en un punto que me quedó pendiente, y es que todo lo que hemos dicho aquí es cierto. Los ingresos fiscales han sido tradicionalmente insuficientes para financiar el gasto público, la pandemia aumentó ese gasto, la deuda externa y el déficit fiscal, eso es verdad. El sistema tributario es muy complejo, hay que simplificarlo, la estructura tributaria está desbalanceada, la mayor parte de los ingresos tributarios viene de IVA y de otros impuestos sobre bienes y servicios, y muy poco de personas naturales, que a mí me parece que es evidentemente un gravísimo error. Las cifras son muy impresionantes. Nosotros recaudamos de renta el 6%, en la OCDE es el 24%, cuatro veces más. Nosotros recaudamos por IVA el 29.4%, casi el 30%, en la OCDE es el 20%. De manera que evidentemente ahí hay un desbalance, pero dicho esto, la tasa efectiva de tributación es excesivamente alta, Carla. Nosotros estamos pagando 62 pesos en impuestos por cada 100 de ganancias, y ahí el ejercicio comparado también es muy impresionante, porque cuando uno ve las cifras en otros países, en América Latina es 46 de cada 100, repito, aquí estamos alrededor de 62, el promedio mundial es 40, en Europa es 36, el Ferrari usó Dinamarca, pero era el que más le convenía, el promedio es 36, y en Estados Unidos es del 30, así que nosotros pagamos, los que pagamos impuestos, muchos impuestos en comparación con el resto. ¿Cuál va a ser el efecto de seguir recargando en los mismos la carga tributaria? Yo creo que esa es una pregunta que uno tendría que hacerse, que Ferrari no respondió. La pregunta al final, que no se hace ni este ni ningún gobierno, hay que decirlo, es qué impacto tiene la tributaria en el problema central que Ferrari sí señaló, que es la generación de empleo. Ese es el tema gordo. ¿Ayuda o no ayuda para la generación de empleo esta reforma tributaria? No, no ayuda. Y eso es lo que habría que resaltar. Al final termina siendo contradictorio defender esta tributaria y al mismo tiempo sostener que lo que tiene que hacer el Estado es trabajar en la línea de buscar mecanismos sostenibles de generación de empleo.
Gracias, Rafael. Pero entonces retomamos el tema. Es que Rafa se nos ha quedado pendiente ahí la opinión sobre el tema de la reforma tributaria y lo que dijo el doctor Ferrari. Pero Andrés, sobre esta instrucción o esta orden, que realmente así lo dice el presidente Gustavo Petro, ¿qué decir? Que sale de ese Consejo de Ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas, como él dice.
Sí, él da dos instrucciones en el Consejo de Ministros y el trino se trata sobre eso. La primera, sobre las nóminas paralelas. Y ese es uno de los cánceres que tiene la administración pública en Colombia. Primero, veamos la presidencia de la República. Y parece que las reformas van en dirección correcta. Hay por lo menos 16 consejerías que son ministros o ministerios paralelos. Con los gastos que eso significa, porque tienen también sus viceministros paralelos y tienen naturalmente su apoyo técnico y por supuesto las camionetas blindadas que tanto le gustan a los empleados oficiales. Y realmente suplantan a los ministros. Hace bien la administración Petro en eliminar esas consejerías y reducirlas a su mínima expresión. Va en dirección correcta. Pero es que esto ocurre también, Carla, en muchos ministerios. Hay muchos ministerios, por ejemplo, de Agricultura, que tiene contratistas que trabajan de mediados de enero hasta diciembre. En diciembre se acaban los contratos y a mediados de enero del año siguiente vuelven y los contratan. Esos contratistas están muy bien pagados, mejor que la nómina oficial. Tienen más ascendencia con los ministros que los mismos empleados de carrera. Y esto ha llevado a una situación compleja porque creó un estado paralelo. Vamos a ver si el gobierno es capaz de ponerle coto a esto y haría bien en hacerlo. Pago la otra parte del trino, sí. Perdón, la otra parte del trino es los gastos superfluos, donde eso sí realmente hay de todo como en botica. Pero realmente yo creo que el gobierno tiene que complementar su reforma tributaria con un verdadero recorte del gasto superfluo, como dice el presidente. Si no, esta reforma tributaria no es creíble y va a quedar coja.
Juanma, permítame un momentico, qué pena, no lo hemos dejado hablar.
Ni más pero faltaba.
Andrés referencia un punto importante que es con el tema de los contratos por prestación de servicios, porque eso también es un tema que hay que ponerle el ojo, porque en muchas entidades públicas contratan por prestación de servicios, pero las personas cumplen horario, bueno, tienen todas las responsabilidades, horario, todo, como si fueran empleados. De hecho, aquí lo contamos, Jesús, recuerde usted, con la Secretaría de la Mujer, con la línea 123 y las contratistas o los contratistas que manejan esa línea. Cumplen horario, incluso hasta tarde, no sé qué, y siguen teniendo contrato por prestación de servicios. Así que ese es otro asterisco al que hay que ponerle el ojo.
Sin duda. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con eso. Incluso en algunas entidades del Estado, lo digo porque lo he escuchado y lo he testimoniado, hay algunos funcionarios de planta que se ríen de los contratistas, porque los contratistas son los que trabajan. Los funcionarios de planta están dichosos tomando tinto y ahí totalmente atornillados a sus trabajos porque saben que no hay poder humano que los pueda remover o los pueda motivar a trabajar al 100. Son algunos. ¿Quién puede calcular eso? No, eso es imposible, eso es una entelequia, eso no se puede calcular, pero existe. Ahora digo, pago por ver, porque es que habría que buscar la definición de lo que el presidente Petro considera una nómina paralela, ¿verdad? ¿Qué sería técnicamente una nómina paralela? ¿Aquella que está conformada únicamente por los contratistas? ¿Será eso? Concretamente, eso es una nómina paralela, porque es que tradicionalmente, cuando peyorativamente se habló de nómina paralela, se hablaba de como de una nebulosa de corbatas que están ahí o de funcionarios que están ahí para pagar favores, sí. ¿Verdad?
Que solo van por el cheque.
Sí, que van por el cheque. Y son muchísimas las entidades del Estado, y esto valdría la pena que el nuevo gobierno lo investigara bien, en las que hay personas que van una vez al mes a la entidad a reclamar el cheque, como dice Vlado. No hacen un pepino ahí. Son unas tremendas corbatas porque, claro, tenían que pagarle al fulano, a Sutano, a Perencejo, a Sutanejo el favor, y entonces los contrataron ahí. Entonces hay que mirar muy bien porque estoy de acuerdo con Carla en la distinción que hace. Hay unos contratistas que trabajan muchísimo y que trabajan más que unos de planta, pero hay unas corbatas ahí y unos pagos de favores que no trabajan y simplemente se enriquecen. Además, ganan muchísimo más que el de planta, ¿verdad? Ese, por ejemplo, un asesor, un mega asesor del director, ¿no? Y entonces lo llama...
Inventan unos cargos todos rimbombantes,
sí, pero la mayoría, ¿no? Son, como dice Juan, asesores.
Lo llama, asesor. Llama tres veces al director y le dice, mira, haz esto, ¿no? Haz esto y tal, y pone a los de planta a trabajar...
A las tareas.
Para que él cobre tres veces, cuatro veces lo que él gana. Es un tema complejísimo. Bueno, obviamente hay que mirar siempre el tema virtuoso. Claro, vale la pena y hay que resaltar el anuncio del presidente, pero eso no es tan fácil.
Y ahí hay otra arandela, porque, bueno,
indudablemente eso de una u otra manera va a aumentar el desempleo. ¿Dónde se van a ubicar? El presidente Petro, que hablaba tanto de generar empleo, de que el Estado debe dar empleo, ¿cómo va a ser con estas personas? O si algunos los... porque una doble cáscara, eso puede ser que esos empleados flotantes o contratistas terminen incorporados a las nóminas de las entidades. Y entonces dicen, no, ya no es una nómina paralela, ya es un empleado orgánico de la entidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, una cosa perversa que hay con muchos contratistas es que tienen oficina, tienen mando, pero no tienen control de la Procuraduría. Acordémonos del caso más célebre de todos, y lo digo simplemente porque era muy notorio, que era el caso de José Obdulio Gaviria, que lo pagaban con fondos del PNUD, pero él no tenía que responderle a nadie. Entonces la Procuraduría no lo podía sancionar porque no era empleado público, pero tenía oficina, personal, mando, etcétera, etcétera. Y ese control sobre esos personajes es un control inexistente, ¿no? Hay que... eso sería una cuestión interesante de ver también y de revisar. Pero es una tarea colosal la que tiene que hacer el gobierno, porque indudablemente en muchas entidades estos contratistas son fundamentales para el funcionamiento de las entidades, porque con los salarios públicos, como ya lo dijo Andrés, si no estoy mal, con los salarios públicos, pues esos no son atractivos para un empleado común y corriente que quiera incorporarse a una entidad del Estado, que le pagan unos salarios que no compensan su capacidad, que sí la tienen en el sector privado. Entonces, para equiparar eso, pues les toca ofrecer unos pagos que sean interesantes, atractivos para un profesional que tenga cierta trayectoria y cierta idoneidad, ¿no? Pero a mí sobre todo me parece interesante es ver cómo manejan ese tema de los empleados que no son empleados realmente, sino contratistas, que son pagados con fondos de cooperación, con fondos internacionales, con fondos de otro tipo, de otros orígenes que no son las arcas oficiales.
Usted y nosotros dialogamos en RCN.